La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Muy buenas tardes, y aquí estamos en un domingo que se puso triste, le voy a decir. Estoy acá acompañada de Adrián Herrera. ¿Cómo le va, Adrián?
A mí me va muy bien, ¿y a vos?
A mí me va bien también, un poquito de frío. Y hoy mi compañera, que es Carla Rosalía Mayeli, no está. Y nos dejó un saludito que le vamos a escuchar ahora. Así empezamos nuestro programa durante toda la tarde. Durante una hora te vamos a estar acompañando con entrevistas y toda la información de lo que vos tenés que saber toda la semana, que ir a ver al teatro, al cine y bueno, y todo lo demás. Así que vamos a escuchar, sí, el audio de doña Carla, que les deja un saludito a todos.
Hola, Claudia García Mesa, ¿cómo estás? Te habla Carla Rosaria Mayeli. Y hoy no puedo estar ahí con vos en el estudio haciendo Rompiendo la Cuarta Pared, porque estoy en el Teatro El Damero en esta función de estreno de esta segunda temporada de Shakespeare Conspirador. Es una obra en la que está actuando Mario Moscoso y yo estoy haciendo la producción ejecutiva junto a Silva Producciones. Pero el próximo programa estamos ahí, juntas, haciendo Rompiendo la Cuarta Pared con todo. Te mando un beso enorme a vos y a todos los que están escuchando el programa. ¡Chau, chau!
Hasta beso y todo dejó al final, así que fíjate vos, qué lindo el mensaje que nos dejó Carla. Así que vamos a empezar. Yo esta tarde tenemos varios invitados en el día de hoy. Tenemos a Leticia Coronel y a Federico Pereira, que ellos están haciendo una obra en Timbre 4 y luego la van a hacer en Abasto Social Club, que se llama Hijas. Usted la vio, después vamos a estar hablando con ellos.
Sí, la vi, muy, muy interesante.
Muy interesante, así es. Y también vamos a estar hablando con María Seguini, que ella está haciendo Juana la Loca en Patio de Actores. También vamos a estar hablando con ella en un ratito nada más. Y ahora, como siempre, empezamos nuestras tardes, digamos, con un juego. Ese juego tiene que ver con algo de la entrevista siempre. Entonces yo a usted le propongo un desafío.
¿Cuál?
Yo le hago un par de preguntas y usted me va a responder.
Bien, bien, a ver.
Por ejemplo, Juana Primera sería, llamada también
Juana la Loca.
Perfecto. ¿Era ella reina de dónde?
A ver, si la memoria no me falla, reina de España.
Claro, pero ¿de qué lugar de España, hombre?
En realidad creo que fue de tres lugares, pero uno de los lugares creo que fue de Castilla.
Muy bien. ¿Y los otros dos,
se acuerda? No sé, otro creo que es Aragón y no sé el otro.
Y Navarra.
No me acuerdo. Navarra,
esta. Está muy bien, viene bien.
Bueno.
Ahora, a partir de 1509, ella vivió encerrada, ¿sabe dónde?
No, esa no la sé. ¿Dónde?
Además estuvo encerrada también ahí. Bueno, en Tordesillas.
En Tordesillas.
Y ella, a su vez, fue encerrada por orden de ¿quién?
De su padre.
¿Y después?
Y de su hijo.
Muy bien, de, ¿no?, su hijo Carlos I, así es. Muy bien, le digo
bien,
que viene.
Bueno,
viene,
¿qué me gané?
Está aprobado, casi. Vale, le voy a decir, vamos con la última y depende. Por ahí le damos un viaje.
Falta, no sé, una todavía.
Un viaje, bueno, a Punta Lara, ¿qué le parece?
Me vendría bien.
Más no puede, la producción no puede pagar más que eso.
A Punta Lara, bueno.
O Chascomús.
¿No llegamos a Punta Indio?
No llegamos a Punta,
bueno,
Indio.
Bueno, nos conformamos con Punta Lara.
Bueno, en 1496, esa contrajo matrimonio con el primo tercero. Pero fíjese todos los títulos que tenía. Era archiduque de Austria, duque de Borgoña, era Brabante y también era conde de Flandes. ¿De quién estoy hablando?
De un muchacho que parece que era muy apuesto, me parece, porque decían el hermoso.
Felipe el Hermoso, así es, bueno, súper aprobado.
Ah, muy bien, bueno, entonces por lo menos a Punta Lara.
A Punta Lara llega.
Este fin de semana puede ser el
No,
que
el
viene.
Próximo.
El próximo.
El próximo,
bueno, perfecto.
A fin de mes, le diría yo.
Me voy preparando el bolsito.
Así es. Así que bueno, con este hermoso juego y todas sus respuestas correctas y su viaje a Punta Lara ganado, bien, empezamos nuestra tarde de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Make it tengo excusas, pero fui fiel al placer. Así es como me gusta. Cuando me alejo de vos, es fácil decirte que te engañé. Porque no tengo perdón, inútil decirte que te extrañé. No estés tan triste, mi amor, la vida es un sueño.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Y ahí estamos, mirá. Ya tengo a los invitados acá en pantalla. Muy cerca los tengo, ahí los veo sonrientes. ¿Cómo les va? Menos a uno que hay una de... Diana debe ser, y no la estaría viendo a ella, pero bueno, no importa. Ahí estaremos hablando con ella. ¿Me escuchan? Hablen.
Sí, sí, sí. Ah, sí, perfecto. Hola.
Genial, para chequear. Muy bien, bueno, Leticia Coronel y Federico Pereira, que están haciendo la obra Hijas ahí en Timbre 4, y tenemos que un viernes más, hasta este viernes 25, creo, ¿no?
Sí, de septiembre. Este último después, viernes en Timbre.
Ahí está, y después se trasladan a Abasto Social Club, ¿verdad? Uh-huh. Ay, sí, todo el mes de octubre. Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¡Qué lindo! Hermosa obra, sí. Les cuento. Sí.
¡Qué locura! Gracias por invitarnos.
No, por favor, qué locura esa obra. Estoy acá, les cuento, no lo ven ustedes porque justo la computadora está de este lado, pero estoy acá con Adrián Herrera, que también ese día me acompañó a ver la función de ustedes. Así que también les va a hacer preguntas. ¿No lo van a ver?
Hola, chicos, ¿cómo les va?
Saludos. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntenme, o sea, la idea fue tuya, Leticia. Con Federico hicieron algo del texto, si mal no tengo entendido. Sí. ¿Y cómo les surgió esta idea? ¿Desde cuándo lo tienen pensado? Por todo lo que trata, porque pasan por un montón de lenguajes y un montón de géneros, sería, ¿no? O sea, ¿cómo nació esta idea?
Sí, nació de un cuerpo desesperado, digamos, de una necesidad desesperada y muy sufriente por todo lo que es la formación actoral, y más que nada para las actrices que vienen más no tienen una trayectoria porteña, entonces todo lo que es la periferia, el conurbano, y hablando de Buenos Aires, ¿no? Ni hablar de las otras provincias. Uh-huh. Pero viniendo de lo que es Buenos Aires, nada, las escuelas de la periferia y demás, bueno, que no te conoce nadie, que nunca vas a llegar, y bueno, bla, 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 y todo lo que se empieza a sumar a lo que una deposita en su deseo para su carrera, Bueno, aparece la frustración, aparece esto, ¿no? A mí quién me va a llamar, si yo soy quién, no me conocen, no tengo. A partir de ahí se empezó a escribir la obra, gracias a este dolor y a esta espera, ¿no? Como habla mucho sobre lo que es un cuerpo de la espera, y en la espera, y con la espera. Y bueno, y con Fede nos conocimos, somos hermanos de alma, de amistad, nos conocemos ya hace 8 años, creo que 18, y bueno, y era con él. Él es otro tipo de actor, no, a él no le costó tanto como me costó a mí como hacer ese dúo y empezar a hablar de lo que es el sistema actoral, ¿no?
Claro, estaba justamente viendo la obra en sí y pensaba, no, qué locura esta obra que vi, la verdad. Pero por todo, es lo que decía, claro, pero por todos los lugares por donde pasa, ¿no? Y esta cuestión de verdad, de también de la competencia, ¿no? Y de las cosas que uno a veces tiene que atravesar, esto que decías vos de tratar de llegar a algún lugar o que te den un espacio sin que te conozcan y vos empiezas a hacer tu pequeño camino. Y entre ustedes, ese vínculo, ¿cómo lo empezaron a trabajar? Porque ustedes, en teoría, son hermanas. Ahí,
sí,
en la obra.
Es un, esa... es un, en la ficción, en lo uh-huh. que es la ficción de la obra, es un vínculo muy ambiguo, en realidad. No está absolutamente definido. Uh-huh. Por momentos son hermanas, por momentos son colegas, por momentos son amigas, por momentos son enemigas. De hecho, nunca lo hemos hablado, nos hemos sentado a hablar, ni Ireti, ni yo, ni todo el equipo, que es un equipo grande, a decir, che, bueno, ¿qué son estas dos mujeres? Que tampoco nunca dijimos estas dos mujeres, es como dos actrices, por eso la sinopsis también dice dos actrices, una actriz hombre y una actriz mujer, claro. Exacto. Gran parte de lo que se ve de ese vínculo, sobre todo en el momento... No voy a spoilear nada, pero sí en el momento de intercambio, digamos, por decirlo de alguna manera más tradicional, de diálogo entre esos dos personajes, que es como un momento central de la obra, fue un poco desarrollándose a través y desde nuestro propio vínculo, uh-huh. el vínculo que tenemos de por sí con Leti, que fuimos construyendo con el tiempo hace tantos años, como dijo hace un rato, de ese vínculo. Bueno, todas las personas tenemos a alguien, por lo menos así, ¿viste? Como de una amistad tan tan grande que también se banca toda la crudeza del mundo, ¿viste? Claro. Que uno se puede decir cualquier cosa y sabe que no es para lastimar, por más, claro. por más feo que sea eso que se diga, sino para ayudar, para cambiar, para dar una cachetada de realidad. Entonces, a partir de esa premisa también fue que se fue construyendo ese vínculo. Pero yo creo que no podríamos ponerle una etiqueta al vínculo.
Está muy bien no ponerle una etiqueta. ¿Y qué te iba a decir con el tema de los ensayos? ¿Cómo hicieron?
¡Oh! Todos los días. De hecho, me cargan. Tenemos muchos chistes internos en el grupo porque yo era la ensayo sola. Claro. Día electoral, día de la madre, del padre, todos los días que esos que vos decís no se ensaya, bueno, todos había que ensayar. Porque, bueno, pero ustedes la vieron, es una obra muy física que uh-huh. necesita mucho entrenamiento. Y más allá de lo físico, que es como lo más que vos decís, uy, bueno, qué entrenamiento, es una obra que está anclada sobre el vínculo. Entonces, si nosotros no teníamos esa cantidad de tiempo compartida, la obra no pasaba, porque la obra necesita mucho del acontecimiento y del vínculo humano y sensible que constituye a todo el grupo, no solamente entre Fede y yo. Entonces, había algo ahí que, nada, yo traté como de, vamos a hacerlo con mucha construcción, dedicación, y bueno, así que los ensayos fueron unas grandes vacaciones eternas.
¿Y cuánto tiempo les llevó?
Dos años.
Sí.
Bien, o sea,
casi 2 años. Claro.
Sí, ensayos, sí. No sé, domingos a las 9 de la mañana, sábados a las 9 de la mañana, martes a las 11 de la noche. No, o sea, horarios muy, muy, muy locura. Muy prepandemia también, ¿no? Claro. Porque bueno, ahora también cambiaron un poco las cosas.
Se intensificaron mucho en 2019, que fue cuando estrenamos. Uh-huh. Esos últimos meses antes del estreno fue intenso.
Muy intenso, ahí está. Y les iba a preguntar, el vestuario que tienen para esta propuesta, y otra de las cosas que, para no ser menor, que también está y forma parte de, es el músico que tienen en vivo ahí, chicos, que en un momento vos, Federico, haces como un chiste ¿no? Y es como que, claro, si nadie lo vio, acá está presente, y además está presente en todo el tiempo y los acompaña, ¿no? Que como que ambienta cada uno de esos momentos. Bueno, ¿por qué fue esa estética? ¿Por qué decidieron que el músico esté ahí en vivo?
Bueno, fue, a ver, todo el proceso, bueno, un poco vinculándolo a la pregunta anterior de los ensayos. Durante los ensayos fue que también fuimos conformando la obra. Justo el otro día teníamos otra entrevista y contábamos que más o menos en mayo, junio del 2019 teníamos de material neto como 3 horas de obra y no podía durar 3 horas. Entonces fuimos un poco, a medida que íbamos llegando como a la fecha límite en donde teníamos que bajar todo a una estructura un poco más tradicional, entre comillas, fue cuando empezamos también a ver, bueno, cómo plasmamos todo eso. El músico siempre estuvo acompañando todo el proceso, Migue Mantrixa, por si quieren buscarlo en Spotify, que es un músico de la hostia. Uh-huh. Mantrixa nos acompañó durante todo el proceso. Entonces, para él también fue un proceso de creación musical, de música original, todos esos meses de ensayo. Y la decisión un poco de ponerlo en escena fue Migue, es parte de este mundo, es parte de ellas dos.
Claro.
Es parte de ese imaginario que necesita llegar y que necesita estar y que necesita ser reconocida. Entonces necesitaba estar en escena. Fue algo que pidió más la escena que otra cosa. Y claro, en relación a lo estético, bueno, el gran laburo, que también fue una compañía desde el principio y que estuvo en todo el proceso, es de Uriel Sistaro, que es el director de arte y el vestuarista de la obra. Que bueno, un poco la propuesta original es todo lo barroco que se ve, ¿no? Como todo todo lo mucho, con poco también, con lo barato, con lo que se puede, ¿no? Como con eso de un poco todos esos vestuarios que son increíbles y que están hechos de cero, están hechos todos de cero, partieron de justamente vernos él en los ensayos usando vestidos rotos que fuimos comprando en el Ejército de Salvación, y que a medida que iban pasando los ensayos se estropeaban más y más y más. Entonces también partió de ahí.
Sí, es muy interesante lo del vestuario, qué bueno que lo preguntás, porque más allá de que es imponente y demás, hay algo que del vestuario que es un signo muy fuerte en la carrera teatral, que es, bueno, ¿qué vestuario te acompaña en los ensayos, no? Cuando no tenés un mango, cuando estás proyectando la obra de tus sueños, tu ópera prima o lo que fuese, bueno, ¿qué vestuario te acompaña? Entonces, el vestuario lo que intentó, lo que se propuso y logró es, bueno, ¿cuáles son todos los vestuarios que acompañan a semejante deseo, viste? ¿Cuál es el tamaño de ese vestuario? La gloria en el vestuario, la frustración en el vestuario, el ropaje, el traperío. Por eso tiene como varios, bueno, colores y eso, como facetas, estadios.
Claro, sí, van acompañando justamente cada una también de los momentos que van transitando ustedes. Y después, claro, también la escenografía es ¡puc! Son esos dos sillones. Sí. Y con eso construyen otras cosas. Eso también es muy interesante de ver en la obra, ¿no? O sea, porque a partir de esos dos elementos, claro, bueno, está el músico, el vestuario, qué sé yo, pero digo, están totalmente despojados, son ustedes, digamos.
Sí. Sí, eso fue lo más interesante que nos pasó en los ensayos, ¿no? Como era, bueno, acá es el cuerpo, acá el cuerpo, el texto, el vínculo, la otredad, y bueno, y la obra está acá, está en la piel. Por eso, bueno, se trabajó mucho con la carne de la desintegración, ¿viste? Con qué es lo que pasa cuando ese cuerpo arranca con todo y se va desintegrando en su andar. Entonces, la verdad que escenografía no lo veíamos posible.
Está muy bien. ¿Qué te iba a decir? Una de las cosas que les iba a decir, por lo menos a vos, Leticia, que es mucho más notorio, es cómo te cambia la voz.
Ah, ¿viste?
Sí. O sea, no, o no, sí, o sea, sí, escuchándote decís, nada que ver, ¿qué pasó?
Tan dulce.
Tan dulce, claro, la nena.
¿No? Y vos la ves ahí y decís, ¿dónde saca esa voz, esa mujer?
Sí, la verdad que es, no, yo no sé cómo salió esa voz, no sé. Yo sí, creo que salió por, sí, salió por esto, perdón. Sí, salió por esto, por las ganas de hacer esta obra que me llevó mucho tiempo. Y salió, salió ese monstruo, pero no, no es mi voz.
No, es tu voz.
Es otra parte, sí, no.
Es otra parte, sí.
No sé qué dirá mi psicoanalista, no sé.
Ustedes plantean el tema de la, del problema del actor de alguna forma, en primera instancia, las técnicas o las vanguardias o qué sería lo correcto o lo apropiado, este, o quién tiene la verdad de lo que es actuar en el teatro y cómo y demás. Pero además se desprende por otro lado el problema del actor con una palabra que vos dijiste hace un momento, que es el tema del deseo, lo que el actor desea. Y ¿cómo se llevan ustedes con esta relación de que qué pasa cuando el actor no está actuando? En realidad, que se desprende también en la obra, en el espectáculo, que un actor cuando no actúa es una suerte de porquería que no sirve para nada. ¿Y qué hace con todo ese deseo? ¿Dónde lo pone? A diferencia de un pintor o de un escritor que está produciendo constantemente. El actor, si no está en ese momento, en un lugar particular, en un horario determinado, no puede ejercer su deseo y su ser.
Sí,
¿qué les parece? ¿Cómo se relacionan, digo, ustedes con eso? ¿Qué reflexión?
Yo creo que particularmente nosotros y cierto vínculo, cierto círculo, perdón, cercano que tenemos y gente con la que la relacionamos, amigos, amigas, tenemos la suerte o tuvimos esa suerte de ver la luz desde chicos, desde chicas, ver la luz de poder crear lo que teníamos ganas de hacer. Uh-huh. Entonces, en el momento en donde no estamos actuando, estamos por ahí o escribiendo o pensando qué puede venir o también, digo, no sé, instruyéndonos, viendo películas y leyendo y escribiendo después de vuelta y ensayando cosas que quizás sabes que no sabes ni siquiera si vas a estrenar o no, oyendo al teatro también, digo. Por suerte pudimos encontrar una manera de vincularnos, por lo menos yo hablando personalmente, ¿no? Como vincularnos con la actuación desde un lugar no solamente del hacer en el escenario, sobre el escenario, en un ensayo para el escenario, sino también en la parte creativa. Y yo creo que eso es muy importante para justamente no estar a la espera de que te llamen para actuar, que es un poco lo que hablamos en Hijas.
Claro.
Y por otro lado, una frase que me gusta mucho, que escuché hace unos años en una entrevista que le hacían a Norma Leandro, que hace...
Y vas a decirla.
Porque hace un tiempo la hablamos con Leti. Ella decía que ella no estaba de acuerdo cuando un actor o cuando una actriz decía que el teatro era su vida, porque lo que dura una función son 2 horas y después tenés 22 horas para vivir afuera del escenario, ¿no? Entonces ahí, si tu vida está en el teatro, significa que la realidad es muy difícil. Y la realidad es muy difícil también, por eso hacemos mucho teatro, ¿no? Pero digo, por eso el vínculo con la actuación, el vínculo con el quehacer teatral, yo particularmente pienso que tiene que ser muy... muy cuidado, muy cuidar mucho el deseo. Bueno, con Leti lo venimos hablando hace un tiempo, cuidar mucho el deseo genuino, ¿no? Como no maltratarlo.
Claro, sí.
Para que dure.
Claro,
sí, porque el sistema de producción en la actuación, en las artes escénicas, es muy maldito. Uh-huh. Es muy maldito. Se rige mucho por el si estás, existís, y si no estás, no existís. Entonces, en el medio es como si vos no hubiese nada.
Claro.
Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Como, y bueno, ni hablar cuando una llegue a sus 70 años, 60 años, la vejez, cómo opera la vejez también en la actuación, ¿no? Uh-huh. Es bastante complejo. Bueno, muy parecido también como el deporte, ¿no? Todo el mundo del fútbol y demás, el éxito en la masa muscular.
Sí, un montón de factores que entran a jugar. ¿Adrián?
No, eso, me enganchaba con eso. Y tener que producir además dentro de determinado tiempo, dentro de determinada, y un producto, entre comillas, sí, determinado además, ¿no? Claro.
Sí, además no sé, si te fue bien con una obra, haces otra, te tiene que ir bien, ¿viste? Es como la voz referente y como que no te podés equivocar. Es muy interesante lo que le pasa al mundo del actor, la actuación. Es interesante cómo está la máquina ahí donde te dice que estás adentro y que estás afuera. Uh-huh. Y bueno, ni hablar, ¿no? Ahora con la pandemia, fue un golpe muy duro. Sí. Por eso yo creo que la obra, lo más interesante es eso, que tiene, no es que tiene un posicionamiento, porque encima entre las dos actrices, estas dos hijas, uh-huh, una está más ligada a la idea del sacrificio, el darlo todo, el que hay que deslomarse, que la vida es esto, justamente la escena, para que en algún momento algo pase. Y la otra es, che, yo la verdad que también quiero cuidarme, quiero descansar, quiero irme a, no sé, a Mar del Plata un fin de largo, ¿viste? Y ni una cosa ni la otra está bien ni mal. El tema es, bueno, como, ¿qué pasa? ¿Qué es, que cuando eso, no? ¿Dónde está el límite en cuando servís y no servís? Claro. Pero bueno.
Está bien. Eso es verdad. Y también a veces me pongo a pensar en eso y digo... también el otro que está que decide, ¿no? A veces cuando convocan a alguien o no convocan a alguien, ¿no? Si sos más conocido, si no. A veces pienso que no tenés como oportunidad para aquellos que no son conocidos, como que no te dan, ¿viste? Esa oportunidad para que vos te subas a un escenario. Por eso por ahí es genial lo que hacen, ¿no? Ese, la propuesta de ese actor es genial y no, y siempre están como los mismos dando vueltas. Sí. Es algo que a mí me parece que eso también debería cambiar un poco. Mm. ¿Qué te iba a decir? ¿Y por qué la gente tiene que ir a ver esta obra? Hagan la invitación ustedes.
Mira, tenemos varias versiones, pero por ejemplo, haciendo honor a lo que es el mundo de la actuación, con toda la humildad que se merece una obra, es una obra que justamente habla sobre la actuación. Entonces me parece que cualquier actor, actriz que recién está empezando o no, que está en la cresta de la ola, está bueno para seguir preguntándose muchas cosas. ¿Qué se hace con el cuerpo? ¿Dónde se lo pone? ¿Y qué pasa con el deseo, ¿no? La salud en el deseo también, porque eso no se habla. Se habla mucho más en el cine, los actores, actrices, porque el cine tiene otro sistema de producción, otra intensidad. Entonces hay actores que quedan muy mal a veces, de películas muy intensas, con una carga dramática y un compromiso muy alto. Y eso no se habla, la línea es muy fina. Entonces me parece que está bueno pensar la actuación, que es lo que pasa en un cuerpo, que no todo es de color de rosa, que es una gran mentira. Uh-huh. Y después otra gente que no es de la actuación, que eso teníamos un miedo grande nosotros antes de estrenar, si la obra quizás iba a ser más limitada a eso, a los actores, actrices, y por suerte no. Por suerte la gente que no viene del palo de la actuación, lo que se lleva, lo que nos dicen, lo que nos transmiten, es que es un cruel reflejo de lo que es querer llegar a algo y no poder. Uh-huh. En cualquiera de sus circunstancias, ¿no? Sí. Eso me parece que es lo más, el gesto de la obra, me parece.
Uh-huh. Hermoso. Bien, ¿y dónde los pueden ir a ver? Todas las preguntas que les hago.
No pueden venir a ver la última función que hacemos en Timbre 4, que es en la Sala de México. La haremos el viernes, este viernes que viene, el viernes 24, a las 22. Pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Bien. Y después nos mudamos al teatro que nos vio
nacer. Primer hogar.
Que vio nacer a Hijas, al Abasto Social Club, que queda en Yatay 666. Sí. Los viernes a las 21 horas, que también las entradas van a estar prontito disponibles, todavía no están disponibles, porque tenemos que hacer el traspaso de teatro, pero van a estar disponibles también por Alternativa Teatral.
Está bien, si cualquiera de los dos espacios es hermoso, son distintos, pero es precioso. Yo he ido a ver obras ahí al Abasto del Club y te digo, tiene una disposición muy linda, interesante el espacio.
Sí, es interesante.
Para la próxima, así que para ustedes va a estar bueno porque es diferente también. Así que...
Sí, es volver a donde nació.
Sí, a donde nació.
Claro. Y también está bueno.
Bueno, buenísimo. Chicos, un placer haberlos tenido en el programa.
Gracias.
Ay, a vos, a ustedes. No, gracias por invitarnos, por su tiempo, por haber venido.
Dice, así que muchos éxitos y bueno, para próximos proyectos estaremos hablando.
Ay, gracias. Dale. Gracias. Muchas que gracias. Terminen bien el domingo.
Dale, igualmente, chicos, muchas gracias. Chao, chao.
Un besote. Chau, chau.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram @tubarrioonline o en Facebook Tu Barrio Online Arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más.
Ahí estamos, ahí está. María, ¿cómo estás? Te estoy viendo de acá, ¿cómo andás? A ver, habla un poquito que no te estoy escuchando.
Hola, hola. Ahí yo está. No los veo, pero los escucho.
Ahí está, perfecto. Ahí te estoy escuchando.
Ah, perfecto.
María Seguini, de la obra Juana la Loca. Nena, qué hermoso trabajo.
Gracias. ¿Lo viste?
Sí,
gracias.
Obviamente, sí, sí. Es más, en uno de los videos salgo media cortada aplaudiendo ahí.
No
como
me
loca.
Digas,
sí,
bueno,
fíjate,
bueno.
Revisá y vas a ver.
Qué bueno, muchas gracias.
No, por favor, hermoso trabajo. Contame cómo fue la construcción de esto, cómo te llegó el material.
Bueno, en principio, mira, tenía muchas ganas de hacer algo con Ana y no sabía qué. Personalmente no nos conocíamos, por supuesto, yo la conocía a Ana de toda su trayectoria, pero no nos conocíamos personalmente. Y la siento una persona tan apasionada, tan que siempre está proponiendo cosas nuevas que... Bueno, me acerqué a ella con ganas de trabajar en alguna propuesta que podíamos elegir las dos. Y ella me, me cuenta que tiene esta idea de algún día hacer este texto tan precioso que habrás escuchado y lo habrás visto mejor por Patricia Palmer allá por el 2013-2014, y me propone hacer Juana la Loca, pero primero teníamos que consultárselo a Pepe. Bueno, claro. Pepe nos da la aprobación y empezamos a trabajar con algo que creíamos que era realmente imposible, porque está escrito en verso, en romances, son 40 páginas, son 6 personajes, Juana en distintas edades, Felipe el Hermoso, la reina Isabel, la nana, el nieto. Bueno, era todo un desafío para mí como actriz. Y bueno, ahí nos largamos y acá estamos, en Patio de Actores, en Buenos Aires, los jueves a las 20:30, y en La Plata, mi confusión viene de ahí, que estamos los sábados a las 20.
Claro, sí, Ley, estás, ¿sos de La Plata vos?
Y yo nací en La Plata, vivo en Ensenada, acá a 3 cuadras del río, no sé si me están viendo, bueno, acá a 3 cuadras del río.
Sí.
Y me vine hace unos 10 años, estuve viviendo 25 años allá, y necesitaba un poco estar de nuevo con los pies en la tierra, tocando un poco, pisando el pasto, yendo al río, así que bueno, viajo, estoy acá nomás en la autopista y viajo a Capital enseguida, ¿no?
Claro, sí, las veces que tengas que venir. Sí, yo viví hasta, no sé, 2012 en La Plata.
No me digas.
Claro, así que
conozco. Estás hablando con Claudia, ¿no es cierto?
Estás hablando con Claudia.
Ah, ok.
Bien. Así es.
Pero para saber con quién hablaba.
Sí, claro, no me presenté, soy Claudia.
No, está todo bien, pero viste, me aparece otro nombre.
Está bien, no, si te aparece otro nombre, pero soy Claudia, sí.
Bueno, perfecto.
Ya lo modificaremos ya en algún momento, no te preocupes por eso. Bueno, ¿y sabes lo que me llamaba la atención de la obra, más allá de todo esto que decís vos, de cómo está escrita, no, la manera de decir, esto que hablás vos de todos los personajes que tenés que hacer? Sí. Y lo interesante de esto es que vos no, o sea, no es siempre es desde Juana, ¿no? Esos personajes que salen. No es que vos te transformás en la otra persona. Viste que a veces pasa que, a ver cómo lo explico esto, que los actores se ponen, hacen varios personajes, pero desde el personaje que le toca hacer, por ejemplo. No sé, si sos varón, sos varón, si sos mujer, sos mujer. No, sino es como que Juana te va contando la historia y va como haciendo como una pequeña representación, pero no es tal cual el personaje. No sé si me explico.
Sí, creo que te entiendo. No sé si los oyentes lo comprenden. Uh-huh. Me encantaría que vayan a verlo, por sí. supuesto, porque es una obra, uh-huh. un texto precioso. Realmente yo disfruto mucho hacerlo. Pero volviendo a lo que vos me estás diciendo, creo que a lo que te referís es que no tengo ningún cambio de vestuario ni nada que me identifique con otro personaje, sino que hay un cambio de energía. Exacto. Un cambio en el cuerpo, en la voz, quizá te refieras a eso, y no pueda ver los personajes, que creo que ahí está el desafío mío como actriz, como directora. Ana también, que hizo mucho hincapié en mostrar la calidad de cada uno de los personajes, siempre dentro de la composición de Juana, ¿no? Claro. Pero que se logren distinguir para poder articular, digamos, las escenas y la historia, que si bien es atemporal, tiene un hilo conductor, digamos, ¿no? Que va y viene en el tiempo.
Claro, sí, sin hablar, por eso te digo, o sea, para vos qué difícil. ¿Cuánto tiempo te llevó a vos hacer esa construcción? Porque la verdad que es un trabajo, si yo lo tuviera que hacer, no sé si podría. Soy actriz también, pero te digo, no sé, a veces me pongo a pensar, sí. Y admiro mucho a la gente que está sola y puede sumarse, ¿no?, a un desafío tan importante como ese.
Gracias, Claudia. Mira, lo que más trabajo me llevó fue aprender a incorporar el texto, no solo incorporarlo, sino atravesarlo, uh-huh. en el cuerpo, ¿verdad? Que cada personaje tenga todas estas calidades de las que te hablo. Uh-huh. Eso fue la tarea más difícil. Ahora, ¿cómo lo construimos? Desde buscándole un animal, un color, una textura, una manera de caminar, una manera de hablar, una manera de respirar. Desde ese lugar fue que lo fui construyendo. Por supuesto, como vos decís, siempre desde Juana, ¿no? Uh-huh. Porque ella, viste cómo es la obra, que comienza como en un sueño y repasando como la película de su vida, ¿no?
Claro, sí, va contando justamente todo lo que le fue pasando. Ahora yo digo, ¿tuviste que leer bastante vos sobre la historia de Juana para componerlo, sí. también?
Yo leí aún antes de tener el sí de Pepe, porque primero me fascina Juana obviamente no conocía tanto la historia como ahora, cuando me empapo para hacer este trabajo, ¿no? Investigué, estudié, no miré ninguna otra versión ni ninguna otra serie, porque primero por decisión de la directora, de Ana Padilla, que después me gustaría nombrar al resto de la gente que trabaja con nosotras, porque realmente es un trabajo en equipo. Yo pongo, sí, el cuerpo, pero sin todos ellos no podríamos lograr esto que vos viste, ¿no? Uh-huh. Volviendo a tu pregunta, sí, estudié, investigué y traté de hacer mi propia Juana, ¿no? Desde todos los datos históricos que tenía.
Claro.
No todos los que van a ver Juana la Loca conocen la historia. Está bueno si vuelven a verla para entenderla.
Sí, sí, no, porque te digo, la verdad es una obra que viste, siempre digo que cada vez que uno va a ver una obra nuevamente, le encontrás otras cosas, detalles que por ahí se te escaparon en la primera vez, ¿no? Es como que, y más en textos tan, tan complejos también como este, como que uno necesita ver, ¿no?, varias veces, y vas descubriendo otras cosas en ese mismo texto, ¿no? Lo mirás desde otro punto, desde otro lugar, tomás como referencia a otra cosa, te informás un poco, entonces ya vas con una información extra de la historia. Porque yo, cuando decía Juana la Loca, vos fijate en mi ignorancia, lo voy a decir así, discúlpenme los oyentes, pero pensaba en nada que ver, en ¿cómo se llama? La que murió en la hoguera.
Juana de Arco.
Juana de Arco. Claro, cualquier cosa. Y yo después la miraba y decía, pero ella no es. Y ahí, claro, empecé a entender. Y me tuve que ayornar un poco por eso.
Sí, y mismo también a mí como actriz me pasa que función tras función voy descubriendo también dentro del mismo texto, ¿no? Porque claro, viste que es mucha la información que hay.
Sí.
Y bueno, a mí me realmente es un trabajo que me fascina hacer. En este momento estamos con dos funciones semanales. Realmente lo disfruto a pleno. No queríamos darle al espectador la información servida, porque me parece que es como poner al espectador en un lugar de, como, no me sale ahora la palabra, pero no minimizar, ¿no es cierto?, esta capacidad que tenemos los espectadores de ir a un espectáculo y ir con esa inquietud y ver qué es lo que sucede. Y si no lo podemos comprender, bueno, después ir en la búsqueda de más información. Pero no darle la información de entrada, porque no tiene sentido, no tiene gracia. No, a mí no me hace sentido, ¿no? Uh-huh. Ir a hacer una hora sabiendo toda la historia. Me gusta que me la ofrezcan así, casi virgen, digamos, ¿no?
Claro, sí, está buenísimo. Digo, no, para también para conocer un poco de la historia, ¿no? Porque la verdad que tiene terrible, o sea, la historia, una mujer muy sufrida. ¿Cómo fue ponerse en la piel también de esa mujer, ¿no? Con todo lo que le pasó en el transcurso de su vida, esas traiciones, marido, padre, hijos, qué familia, che.
Sí, la verdad que es una historia muy triste, ¿no? En realidad, les cuento, si querés,
sí,
tenemos tiempo, les cuento poquito a los oyentes de qué va la vida de Juana. Uh-huh. Juana Primera de Castilla fue hija de los reyes católicos, uh-huh, Isabel y Fernando, y se enamoró perdidamente de Felipe el Hermoso. Ella lo vio a través de un dibujo, porque en ese momento no existía la fotografía, como tampoco existían los libros de medicina, con lo cual decir que Juana era bipolar o era esquizofrénica o estaba loca, es algo que no sé quién deduce. Supongo que a partir de su accionar.
Claro.
Entiendo que Juana estaba locamente enamorada de Felipe. Era una persona, como digo, en algunos encuentros así como estos, irreverente. Ella decía lo que en ese momento, por ser hija de los reyes, y además no te olvides que en ese momento Isabel y la Inquisición, la Iglesia estaba como muy, muy, muy presente.
Sí.
Y Juana no se privaba de decir
que ella
de
no
nada, claro, de sentir nada. Entonces, para la época era una
herejía, una hereje era.
Exacto. Bueno, vos viste que la madre se lo dice, ¿no?
Sí.
Eres blasfema y hereje y tendría que juzgarte la Santa Inquisición. Y ella le dice, por bruja, más soy princesa. Bueno, es muy, muy, muy hermosa la historia contada maravillosamente por Pepe. No sé por qué hablo tan rápido, voy como corriendo, ¿no? Como si me tuviese que ir ya.
Pero se te entiende clarito, ¿eh?
Ah, bueno, bueno. Bueno, y entonces, nada, la encierran después que muere Felipe, que hay varias versiones de la muerte de Felipe. Algunos dicen que fue envenenado por Fernando, su suegro, para no... Porque por digamos, le tocaba a Juana reinar y como estaba con Felipe, Felipe pasaría a ser rey en una tierra extranjera. Entonces, parece que Fernando no quería saber nada de eso. Hay otras versiones que dicen que salió a jugar a la pelota y tomó frío y se murió. Pero bueno, la historia que cuenta Pepe, si bien se acerca muchísimo a la historia real, Pepe le da una vuelta porque encuentra dentro de esa prisión la liberación de Juana.
Claro.
Ella puede hacer volar su imaginación y sentirse libre dentro de su propia celda, ¿no? Estuvo encerrada 46 años.
Sí, 46, mira, hace un montón.
46 eso. Años, hasta los 76.
Claro, imagínate, claro, o sea, no digo qué vida, qué destino, ¿no? O sea, y también en algún momento salió y la volvieron, o sea, y la volvieron, sí, a encerrar otra, sí, vez, es como...
Sí, sí, es más, a una de las hijas se la sacaron por un agujero, y mismo creo que a alguno de los nietos pidieron que se la devolvieran, porque realmente era muy triste su vida. Pensá que no se sacó el vestido en 46 años, estuvo con el mismo vestido.
Claro. Es verdad.
Desde la muerte de Felipe.
Así es. Sí, acompañando ahí ese féretro durante tanto tiempo también. Claro, era esto, ¿no? El accionar, que por ahí para la época, para lo que sucedía ahí, no era algo normal. Entonces, viste que las cosas que son raras o distintas y no son comprendidas, uno le pone etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, es loca, es esto, es raro, no sé qué. Entonces empieza como eso. Yo lo que digo es, era loca. Realmente era loca. Viste que ahora están haciendo como un estudio nuevo.
Ajá.
Para ver si realmente, porque ahora con todo el material que hay y toda la tecnología, sí, para ver si esto era así, ¿no? Esto que decías vos, la medicina en ese momento, ¿no? ¿Quién diagnosticaba? ¿Quién te podía vos decir si realmente una persona se la puede tildar de loca, digamos, ¿no?
Pensada, decís vos. ¿No?
Claro, sí, totalmente. Y mirá, están como haciendo un estudio nuevo para ver si esto era así.
Y bueno, yo creo que 46 años encerrada enloquecen a cualquiera. Sí. Espero que los estudios sean previos al encierro y no posteriores, porque nosotros llevamos un año y medio con ciertas restricciones y ya hay muchas personas que están con un tratamiento psiquiátrico severo.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, sí, sí.
Digo, seguramente 46 años encerrada, más de uno enloquecería, ¿no? Yo
sí,
creo,
sí,
que
sí,
yo sería una de ellas. Pero sí, creo que Juana era muy apasionada, además de celosa, pero también Felipe, creo que, según cuenta la historia, ellos se enamoraron, ¿no?
Sí, Juana se enamoraron en un principio y después es como que se perdió la pasión, y ahí es donde Juana empezó como esto a celarlo y a tener todas sus... Bueno, además que él se iba y los viajes, no es como ahora, que tomas un avión y llegás, sino que eran meses, años, y estaban en esas distancias, ¿no? Entonces,
claro,
también...
Imagínate que Juana se enamoró de él sin verlo, a través de un dibujo, y tardó 6 meses en llegar. Además, los agarró una tormenta, eran 36 navíos, no 20, como dice
mira,
el texto. Los agarró una tormenta que les partió la nave.
Claro.
Y llegó, creo que después de 6, 8 meses. No
sí,
sé
sí, 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 sí.
Imagínate que ahora no te responden un mail en el día o un WhatsApp.
Lo que sé, ¿por qué no me responde? Claro. Imagínate en esa época, yo no creo que...
Claro, claro. Así que... yo me encantaría que de verdad se sepa. Igualmente, la historia ya la condenó como Juana la loca, pero
sí,
es muy triste su historia, pero a la vez es apasionante y es un... Sí, es un caso de estudio realmente, ¿no?
Sí. ¿Querés nombrar a todo el elenco que te acompaña?
Sí,
el elenco,
no sé,
la gente que trabaja con vos.
La directora Ana Padilla, que ha hecho esto, de hecho, una maravilla, realmente. La puesta de luces de Daniel Gismondi, que es el director de y el dueño de Espacio 44, el Teatro de la Plata.
Ah, de La Plata, mirá.
Claro,
le mandamos un beso, sí.
Él hizo la puesta de luces y viste que las luces hacen a la vez también de personajes,
sí,
¿no? Y algunas ausencias que se hacen presente a través de las luces. Ana Futel en la música original, bellísima la música, no sé si
también
Pepe Uría en la escenografía y el vestuario. Ahora tiene un vestido que era precioso cuando me lo probé ya listo, pero ya,
no te lo quisiste sacar más.
Manchar, viste, yo lo llevo bajo la lluvia o cualquier cosa. Me dicen, ojo con el vestido, no importa, déjalo. Y después Laura Sieu en la asistencia de dirección, que es realmente no se valora, generalmente ese rol dentro de la compañía no se valora mucho, y el rol de asistente de dirección es sumamente importante.
Sí, yo soy asistente de dirección en una obra.
¿En cuál?
Ricardo III.
Ah, sí.
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 Algo de eso. Sí, están los asistentes de dirección, son como menos, digamos. Como sí.
Están ahí en la calle, perdón, en el teatro.
El del artefacto,
sí, perdón.
No estamos ahí. ¿Sí, la viste?
Sí, uno de los chicos me pidió a mitad Herrero, ¿puede ser?
Adrián está acá conmigo. Adrián.
Hola, Adrián.
¿Se conocen entonces?
No, no nos conocemos. Empecé a seguir hoy en Instagram.
Ah, mirá.
Sí, hoy.
Ah, qué
hoy
bien.
Hoy nos hicimos amigos en las redes.
Ah, mirá qué bueno. Bueno, mirá que bien.
Virtualmente.
Virtualmente.
Virtualmente, gracias.
Viste que las redes tienen esas cosas. Une sí. gente.
Es impresionante el alcance que tienen las redes. Uno no toma medidas, exacto. No toma dirección.
Conciencia. Claro, ahí está, de lo que sucede con las redes. Bien, entonces, Patio de Actores, vamos a nombrar. Patio de Actores, que queda en Lerma 568, los jueves 20:30, entradas por Alternativa Teatral. Y en La Plata, decinos la dirección bien.
En La Plata estamos en la calle 44, entre 4 y 5, el lugar que se llama Espacio 44.
Perfecto, ahí está. ¿Y las entradas las compran también por Alternativa?
Por Alternativa Teatral.
Ah, sí, perfecto, sí. O sea que pueden elegir cualquiera de los dos días.
Cualquiera de los dos días, y tienen una flexibilidad en el precio de la entrada. Desde los 600 pesos, que es el mínimo, hasta 1.000 o 1.500. Yo no sabía, pero vos sabés que la entrada del teatro independiente siempre fue el precio el valor de $10. Uh-huh. Así que estamos hoy muy por debajo de ese precio.
Sí.
Muy por debajo. La entrada sale 600, pero tenés la posibilidad, si querés colaborar con la sala, que la verdad que ha sido bastante un tiempo de mucha. Muy castigado, ¿no? Uno de los espacios.
Sí, uno. Más sí. La verdad que sí, y cuesta. Igualmente está buenísimo también esto de que la gente se anime a ir al teatro, ¿no? Yo veo que la gente está como muy. Se ve que lo necesitaban también, ¿no? Esto de ir a ver un espectáculo, ¿no?
Encontrarse otra vez.
Sí, creo que necesitamos encontrarnos, aunque sea. Si no nos podemos abrazar, aunque sea vernos. Pero viste que Espacio 44 realmente tiene todo el protocolo al día, lo mismo. Perdón, quise decir Patio de Actores.
Igualmente Espacio 44 lo debe de tener también.
Sí. Siempre barbijo adentro de la sala, te toman la temperatura, te rocian con alcohol, mantenemos la distancia. Después, al final, no sé si vos fuiste cuando estuvo Pepe.
No, yo fui antes. Ese día que yo fui, Pepe no pudo ir. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal Pepe? ¿Qué dijo?
Pepe estuvo el jueves pasado. Me dijeron, bueno, después se acercó, me saludó, me agradeció, me dijo unas lindas palabras, pero dice que se fue contento. Y bueno, yo le dije, ¿te puedo abrazar? ¿Viste? Y lo abracé, estábamos los dos con barbijo, pero era ese abrazo así, medio, si vos me ves, me estarás entendiendo, pero era como un abrazo entre que te quiero abrazar muy fuerte y mantengamos esa distancia. Claro. Pero sí, los protocolos se respetan y mucho, porque además los teatros quieren seguir, y te imaginas que si aparece un caso COVID, claro, sería que cerrar de
sí,
nuevo
otra vez, es como no, si aparte fue esto que decías vos, no tan vapuleado siempre el trabajo artístico, cultural en general, ¿no?
Así, exacto,
entonces sí, hay que cuidarlo mucho.
Uh-huh.
Así es. Sí. Bueno, Ana.
María.
Ana Padilla, te iba a decir. Mira, es el inconsciente. No, pero vamos a hacer así. María, ¿quieres hacer la invitación para que la gente vaya este jueves y cuando estés en La Plata también, para los dos lugares?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Muchas gracias por darnos este espacio para poder contar lo que estamos haciendo.
No, por favor. ¿Cierto?
Estamos haciendo Juana la Loca, de Pepe Cibrián Campoy, en Patio de Actores, en la calle Lerma 568, ahí entre Villa Crespo y Palermo.
Sí.
Los jueves a las 20:30, y en Espacio 44, en calle 44, 3, 4 y 5 en La Plata, los sábados a las 20 horas. Así que los esperamos con muchísimo gusto y esperemos poder tener algún par de funciones más, si es que el público nos acompaña.
Pero como sí, lo... como no, está buenísimo el público ahí. Yo voy a volver ahí, nos vamos a sacar una foto.
Claro, Claudia, gracias.
Sí, no, por favor, gracias. A vos, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, así que todo el mundo ya sabe, Juana Loca, jueves 20:30 y los sábados 20 horas en La Plata. Los que están en La
Muchas
Plata
gracias.
Pueden ir. Así que ahí estamos. Alternativa Teatral, compren las entradas por ahí. Así que
exactamente.
Bueno, María, un beso y bueno, muchos éxitos y nos estamos viendo.
Gracias, ¿sale? un beso a Adrián.
Ahí
gracias.
Está Adrián, no
otro
lo dejo,
para vos.
Soy mala y puse la computadora de mi lado.
Estoy en penitencia hoy.
Chao. Un beso. Chao.
Chao, chao.
Espacio de sugerencias y recomendaciones. Para este fin de semana te sugerimos Rompiendo las Paredes.
Estamos y ahora sí ya. Te digo una cosa, ya nos tenemos que ir en un ratito.
¿Cómo?
¿A vos
¿ya?
te parece? Un minuto nos queda nada más. Así que ¿querés decir algo?
Me encantó estar acá.
¿Te gustó estar acá?
Sí.
Bien, buenas preguntas las suyas. Es muy intelectual lo suyo.
Demasiado, bueno, para la próxima me quito los anteojos entonces.
Ahí está, sí, por favor, se lo
bueno,
pido.
Vengo sin anteojos.
Ahí estamos. Así que, para todos los que están del otro lado, hoy fue nuestro primer programa y esperamos que nos acompañen aquí todos los domingos, 19 horas, en Radio Cultura 97.9, ¿sí? Aquí en Rompiendo la Cuarta Pared. Claudia García Mesa les habla, les dejamos un saludo. Adrián Ederra del otro lado y Carla Rosaria Mayeli, que le mandamos un beso.
Un también. Beso
grande. Así que chau chau a todos, hasta el domingo próximo, 19 horas.